Ser podcast. El caminante, la vida que se cuenta en pasos.
Elvira Lindo, hola.
Hola.
Eres nuestra última caminante y creo que eres la caminante perfecta porque para ti caminar es algo esencial en
bueno,
la vida.
Es que no viviría en un sitio donde no se pudiera caminar. Por eso viví un tiempo en Nueva York, porque se podía caminar, en otras ciudades de Estados Unidos no se puede caminar.
Uh-huh. Estamos justo en el Teatro de la Zarzuela,
sí,
donde en junio, si no me equivoco, estrenaste un espectáculo que precisamente tiene que ver con Nueva York. ¿Cómo se cuenta la ciudad de Nueva York desde el teatro?
Bueno, creo que fue una cosa original porque fue a través del testimonio de personas, no solo artistas, que habían pisado en Nueva York a lo largo del siglo XX, españoles. A través de esos testimonios, yo creo que no solamente se contaba la ciudad, sino que se contaba el siglo. Y empieza con un payaso aragonés, el payaso Marcelino, que probablemente es la persona que más éxito haya tenido en Nueva York jamás, en 1905.
No lo he visto, pero entiendo que al final refleja ese Nueva York que fue una gran ciudad de acogida, de cumplir los sueños. No sé si el Nueva York de ahora, que está Trump, pero por otro lado hay un alcalde que por lo que parece va en otra dirección, ¿tiene o no tiene mucho que ver con ese Nueva York de todas esas décadas que reflejasteis?
Bueno, Mandani es un nombre, a mí me parece estupendo y que además refleja que hay una esperanza, ¿no? Pero también creo que Trump de momento lo ha intoxicado, lo ha contagiado todo. Entonces yo creo que es un país que tiene que revisarse. En el fondo es un mundo en el que todos los países han de revisarse. Lo que pasa es que Estados Unidos es un imperio, es muy importante para los demás. Entonces yo creo que tendríamos que entrar en un proceso de rehumanización. Es decir, que vivimos en la época de la deshumanización, por muchas razones, ¿no? Por las guerras, los atropellos y porque el mundo está en manos de gente muy, muy desnortada y muy egoísta. Entonces creo que ese Nueva York que hay ahora tampoco es el mío exactamente.
¿Caminamos, Elvira?
Venga, caminamos.
Si estuviéramos en Nueva York, ¿a qué lugar me llevarías? Ay. Ya sé que tú has lidiado mucho con el Nueva York, con frío.
¿Te llevaría por la tarde, por ejemplo, a pasear por un parque que está sobre las vías del... Se construyó esas cosas tan increíbles que a veces hacen en esa ciudad de diseño, por encima de las vías de un tren, el High Line Park. No hay nada sobre ruedas, es solamente pues, las personas paseando y tiene unas vistas increíbles. Además se ve el Hudson al lado del que yo vivía, ¿no? Entonces te llevaría paseando desde la que era mi casa, en la 107, hasta este parque encima de las vías. Y luego acabamos y te llevo, pues, por ejemplo, a un club de jazz que había cerca de mi casa que se llamaba Smoke. Podríamos cenar algo mientras escuchamos música.
¡Qué maravilla de plan! Y más allá de Nueva York, ¿tienes una ciudad favorita para caminar?
Bueno, Madrid. Es que Madrid ha sido mi ciudad muchos años, aunque yo he sido una persona muy nómada, ¿sabes? Ahora mismo tengo mucha conexión con Valencia,
sí,
donde paso parte del tiempo, y es una ciudad también muy bonita para caminar. Pasé también un tiempo, 2 o 3 años, en Lisboa. Lisboa lo que tiene son las cuestas, claro,
sí, sí,
pero
sí.
Es una ciudad maravillosa. Lo que pasa que creo que ahora mismo está casi vendida al turismo y claro, yo también no he vuelto. Quiero volver dentro de poco y también recuerdo una Lisboa muy, a pesar del turismo, del que yo también formaba parte, pero muy auténtica. Entonces me da miedo que haya perdido esto que están perdiendo tantas ciudades, ¿no? En favor de lo vulgar que es que todas las tiendas se parezcan, que todas las ciudades del mundo se parezcan, ¿no?
Sí.
Entonces que parezca que no te hayas mudado a otro sitio, ¿no? Eso es lo que más miedo me da, ¿no? Y creo que es el momento de que haya más contestación en las ciudades.
Sí.
Es decir, que tenemos que tener más presencia los vecinos, los ciudadanos, ¿no?
Hay que reivindicar la vida de barrio, ¿verdad?
Totalmente, una resistencia. Al fin y al cabo, yo mira, cada ciudad en la que he vivido y cada pueblo también, ¿no? Uh-huh. Lo que he intentado, creo que se habla mucho, se pone mucho el acento en los amigos íntimos. Yo tengo muchos amigos íntimos, tengo amigos de... No, pero es que tu vida lo hace la gente conocida de todos los días. Es decir, que el amigo íntimo está muy bien, la amiga que tienes, la llamas cuando hay un problema. Pero tu vida, en realidad, comienza cuando bajas a la calle, vas a comprar el periódico, vas a, ¿sabes? A tu panadería, y esa es la vida que a mí me gusta diaria. Uh-huh. Si yo no tengo esa vida diaria porque mi barrio ha perdido todo el carácter, si no tengo esa vida, pongamos, de los 20 primeros minutos del día, pues entonces, es que, ¿en qué vivo? No puedo vivir en mi casa viendo las redes todo el tiempo, viendo las pantallas, o que me cuenten el mundo constantemente, ¿no?
Hay que vivirlo. Bueno, otro reportaje el pasado domingo que publicaste, otro artículo, te fuiste con una psicóloga que trabaja en la España rural, con gente mayor, que trabaja el tema de la soledad no deseada. Me hizo pensar en tantas cosas, me hizo pensar en la España rural, en cómo están nuestros mayores, qué estamos haciendo mal con los mayores y con la zona rural en España.
Yo creo que nos hemos fijado muy poco. Y que, es decir, que la gente progresista, que cree en la mejora de la vida de la gente, tenía que haber estado más presente en esas zonas rurales, ¿sabes? Entonces, todo depende al final de la voluntad de unas pocas personas que son muy voluntariosas, que son muy buena gente, que se van allí, que trabajan, etcétera y tal, ¿no? Pero tenía que haber habido más, creo, más atención política, porque además vienen tiempos muy difíciles con el cambio climático, etcétera, y tenemos que ver las necesidades que tienen todos estos sitios. Creo que tenemos una visión, incluso política, muy cercada en lo que es la zona urbana, que es la que generalmente vive la gente que escribe, la gente que habla por la radio, la gente... Entonces, pues nuestra visión de la ciudad, incluso de las cosas que nos preocupan. Yo este verano, Laura, he leído muchas cosas sobre el físico de las mujeres, sobre la exposición de las tetas en la playa, sobre la delgadez, sobre todas esas cosas. Yo, que paso mucho tiempo en un pueblo, te puedo asegurar que eso preocupa muchísimo menos.
Ciudades nos preocupa más el físico.
Yo creo que preocupa mucho más, lo ponemos en un primer orden. Es verdad que hay cosas como la extrema delgadez, etcétera, que dices, madre mía, ¿dónde estamos volviendo?
La extrema delgadez.
Sí. Y además, lo que pasa, que también creo que incluso las personas que decimos no podemos estar tan preocupadas y con tanta... No podemos tener tantas obsesiones con respecto al físico.
Pero las tenemos.
Sí. Entonces hay que ser sincera. Hay que tener cierta sinceridad.
Sí.
Entonces yo veo pues muchos vídeos en Instagram, muchas noticias, muchas tal, de mujeres que tienen un discurso muy elaborado sobre que no hay que estar tan pendiente de esas cosas. Pero yo conozco a todas esas mujeres y sé que les preocupa muchísimo.
Sí.
Entonces, lo primero que tienes que hacer es tratar
de pararnos un poco.
Entonces, yo te digo que ya que vivo, es como, yo trato de acordarme de cómo era mi madre, mis tías, todo esto, y creo que había una aceptación mayor de la edad, por ejemplo. Es decir, que decían, bueno, yo he cumplido, pero no una aceptación, ¿cómo te diría? No resignación, sino que decías, pues es que estoy en otra época de mi vida, etcétera, porque luego llegaba una boda y se arreglaban todas muchísimo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y tú lo habrás visto en, En tu madre, en tu abuela, en todo, ¿sabes?
Si me tuvieras que llevar a un lugar relacionado con tu infancia, ahora que estabas mencionando a tu madre y a tu familia, ¿dónde me llevarías? ¿Me llevarías al corazón de ese libro donde recreas ese pueblo de la infancia?
Sí,
quizá?
Por ejemplo, te llevaría ahí, pero te puedo llevar, no es imposible, Laura. Te puedo llevar cuando tú quieras. Hay muchas cosas que ha perdido ese mundo.
Pero sigue existiendo.
Pero sí, pero sigue existiendo, tiene un paisaje precioso y yo te llevo cuando quieras.
¿Y cómo eran tus veranos allí?
Muy libres. La libertad tenía... bueno, tenía sus peligros, ¿no? Porque la verdad es que éramos libres como conejos, ¿sabes? O sea que... Pero tenía sus peligros. Oye, que había también... gente malintencionada o, ¿sabes? Pero, y los niños andábamos por allí todo el día. Pero, y teníamos que crear nuestro propio código de conducta muchas veces, ¿sabes? Porque ahora está todo muy regulado por los adultos, ¿no? Pero yo creo que no nos apañábamos tan mal. Es verdad que ahora se habla mucho de los bullying, de todo esto, y los hay, desde luego que los hay, pero... Yo creo que, en fin, había como una especie al final de regulación natural y yo me he criado en la calle. Cuando ya vine a vivir en Madrid con 12 años en mi barrio, he estado en la calle, he ido y he vuelto. Claro, es que yo he vivido en un mundo donde jamás me he ido a buscar al colegio, ¿sabes? O sea, pero ni aún diciéndole yo a mi madre a veces porque hay un señor que no sé qué, y mi madre, pues cámbiate de... Cámbiate de recorrido, ¿sabes? O sea, que mis padres es que no iban a los colegios y mira que yo, por nuestra vida, he tenido varios colegios, nunca han ido a buscarnos, ¿no? Entonces, había una parte de la vida que tú sabías que era secreta. Yo creo, de verdad, que hay que ser sincero, que el mayor peligro en las ciudades son los coches.
Sí,
para un niño, o sea...
Bien dicho, que, cierto.
Que creo que un niño... O sea, ¿tú no puedes dejar a un niño de 8 años andar por aquí, por donde estamos nosotras ahora? Pues, ¿cómo vas a dejar a un niño libre? Si le puede pillar un coche.
Y Elvira, ¿este tipo de educación libre que tú recibiste en este sentido marcó tu manera de ser madre?
Claro, yo como tenía esa culpabilidad de las madres que creo que no tenía mi madre, ¿eh? Porque mi madre, claro, era tan otra vida de madre, pero como tenía esa culpabilidad de madre de los 80, que es una,
sí,
es como un sello, ¿sabes? Trabajaba, salía, yo salía, he presentado programas en la radio Despertador, pues imagínate a qué hora me tenía que levantar, ¿no? Entonces, luego estaba muy preocupada, quería que... Sí, tal vez he sido sobreprotectora, tal vez, no lo sé, pero... El resultado, mi hijo ha salido muy libre porque
sí,
creo que ha tenido una vida estimulante a mi lado. Entonces, creo que sí, sí, le gusta hacer su vida. Fíjate, la primera vez fue un colegio que tenía que coger una ruta y se pasó todo el año diciéndome, quiero ir en el metro, ya soy mi mayor. Tenía 11 o 12 años, ya soy mi mayor, quiero ir en el metro, quiero ir en el metro. Y para mí suponía, de verdad, o sea, que ver al niño de 11 años cogiendo el metro, entonces pues le fuimos acompañando, tanto Antonio como yo le fuimos acompañando al colegio en el metro varios días y tal. Muy bien, empecé a ir en el metro. Al cabo de 2 o 3 meses me dice, ya he probado otros recorridos, porque he ido, he tomado el transbordo aquí y allá, o sea, se había aprendido metro. Y yo le eché una bronca, le dije, yo te dije un recorrido, tú tenías que seguir ese recorrido. Bueno, ya no lo pude parar, ya no lo pude parar. Claro que a estas alturas se conoce el metro de Madrid como la palma de su mano,
ya.
Pero la libertad es una cosa... Es que en realidad tienes derecho a ella.
Uh-huh.
Tienes que poner, yo creo que los límites en un niño es en que sea considerado con los demás, en que sea agradecido, en que vea a las personas. Que yo a veces pienso que a veces los niños les cuesta salir de cierta
burbuja. Sí.
Que vea a las personas, da las gracias, mira cómo se ha portado contigo, mira cómo te quiere, mira todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí... tienes que poner límites tal vez a su egoísmo, a las cosas que tú veas en su carácter que interfieren en la inocencia, en la bondad, en todo eso. Pero lo demás, en sus movimientos, hay que dejar, por mucho que nos cueste, hay que dejar un poco que se muevan, ¿no?
¿Con quién te apetecería dar un paseo?
Uy, pues es que ya hay mucha gente que si yo te hablara solo desde un punto de vista estrictamente personal, tal vez diría mi madre, porque es la persona con la que me hubiera gustado tener muchas conversaciones y no tuve.
Entonces, se murió muy pronto.
Claro, muy pronto. Fíjate lo que es morirse con 48 años. O sea,
es nada.
Nada. Pero luego de gente que, pues mira, tanta gente interesante conocido, desde Fernando Fernán Gómez, que tanto sabía de Madrid, de la noche, de todas esas cosas, pues del brazo me daría un paseo con él. Sí.
Elvira, ¿cuántas historias, reportajes, libros han podido nacer caminando? Por ejemplo, una palabra tuya, que están esas barrenderas.
Es que yo me cambié a un piso en la Puerta de Toledo. Entonces me asomaba al balcón y veía que en un destacamento de esos de basuras de Madrid salían en parejas los basureros. Pero en este caso empezaron a salir basureras cuando empezó a haber basureras.
Claro.
Que no había barrenderas. Y que no había. Entonces yo las veía salir hablando y hablando y tal, las veía salir arregladas. Era una cosa que me parecía, yo decía, mira qué bonito, salen arregladas y salen charlando, y alguna llevaba la radio aquí, que luego creo que lo prohibieron, lo de escuchar música mientras estabas trabajando. Todo eso yo lo conecté con encontrar un libro, con encontrar un niño en la basura, y entonces de ahí nació el libro. Pero fue de observar a las personas en su trabajo cotidiano. Que eso es algo que a mí me produce mucha curiosidad. ¿Cómo hace la gente su trabajo?
¿Y a la ciudad se la conoce más al amanecer o cuando cae la noche?
Bueno, el amanecer es algo a descubrir, porque yo les pedí al Ayuntamiento de Madrid que me dejara viajar y pasear con las barrenderas. Me asignaron ahí por Pacífico, fui hasta la estación de Atocha, y en realidad casi todas las cosas que se cuentan en su vida, de su día a día, las viví en alguna noche que pasé con él. Bueno, paseaba yo, ellas estaban haciendo su trabajo, pero contaban cosas interesantísimas.
Sí. Tenemos que terminar ya el camino aquí, pero no te he preguntado, ¿sueles escuchar música, podcast, la radio cuando caminas?
Mucho, y quiero quitármelo porque creo que de alguna manera te hace estar dentro de, o sea, como que te creas una banda sonora que te puede modificar el estado de ánimo. Yo soy muy ecléctica, sabes que me gusta todo tipo de música. Voy puedo llegar hasta el reggaetón, o sea, desde luego la copla, la música clásica, la música de los años 30 americana, o sea que hago todo el elenco. Pero creo que es un vicio. Y que hay que tratar de escuchar. O sea, ya ves a mucha gente que está completamente, ¿no?, obsesionada con sus
teléfonos móviles,
con todo eso, ¿sabes? Entonces, si tú te das cuenta de que los demás se van a chocar contigo porque están mirando su teléfono, etcétera, pues también tienes que mirarte a ti y decir, bueno, yo estoy aquí escuchando como una banda sonora que me hace ver la calle de otra manera. Es decir, que estoy modificando hasta la luz de la calle, porque la música es probablemente el arte más que te llega más inmediatamente al corazón. Yo creo que más con mi trabajo hay que quitarse la música y hay que escuchar el sonido de la calle y ver si alguien te sonríe. Mira, ahora nos ha sonreído mucha gente así al
en este paseo.
En este paseo, sí, sí.
Elvira Lindo, muchas gracias por ser nuestra caminante de hoy. Eres música, eres radio y da gusto escucharte hablar, y también eres una persona que sabe escuchar, así que son cosas que hemos intentado tener este verano. Muchísimas gracias.
A saber escuchar he aprendido, ¿eh? Quiero decir que todo el mundo puede observarse un poco a uno mismo y decir, sé escuchar, Yo creo que se aprende, con un poco de interés se aprende y te vas a casa de vuelta con historias. A mí, mi marido siempre me dice cuando llego a casa, cuéntame más de las cosas que te han pasado. Y es verdad, pero eso es por la pura observación.
Oye, que no se me olvide el guiño que te hizo Ignatius en este programa,
Ay.
diciendo que tu humor, tus columnas han sido para él fundamentales para hacer humor y para su profesión.
Ignacio es una persona maravillosa y lo que me sorprende es que la gente no se dé, a veces no se dé cuenta de que dentro de esa persona con ese aspecto tan excéntrico y que grita y que dice cosas a veces tan extravagantes, no se da cuenta de que seguramente en su alma de cómico hay una persona, hay algo muy sensible dentro, ¿no? Entonces tiene una persona llena de ternura, de bondad. Y cuando hay una mezcla de inteligencia y bondad, eso es irresistible.
Pues Elvira Lindo, muchas gracias.
Esto es como
Bad Bunny.
Bad Bunny en bicicleta.
Sí, la verdad,
Pues
yo, el mismo
adiós,
look.
Bad Bunny.
Adiós, Bad Bunny, directos a Nueva York.
Hasta
Adiós.
luego.
Gracias,
Muchas
Elvira.
gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.